Bienvenido a Vivir Viajando, el programa donde vas a descubrir cómo diseñar un trabajo online y llevártelo en la mochila. Este podcast es para ti si eres un rebelde, un inconformista que quiere construir su propio estilo de vida. ¿Quieres dar la vuelta al mundo? ¿Vivir de lo que te apasiona? ¿Construir un negocio digital que te haga ganar dinero? Aquí descubrirás que con cualquier tipo de trabajo se puede vivir viajando. Conocerás ingenieros, diseñadores, psicólogos, artistas, arquitectos y hasta filósofos que han conseguido la vida de sus sueños como nómadas digitales. Comienza ahora mismo tu camino hacia la libertad descargando los materiales y trainings gratuitos en inteligenciaviajera.com/regalo. ¿Preparado? Sube el volumen. Empieza un nuevo episodio de Vivir Viajando. Con todos vosotros, Antonio G.
Bienvenido a otro nuevo episodio de este podcast Vivir Viajando. Hoy de nuevo voy a contarte algunas cosas bastante personales que espero que te ayuden a que tu camino sea un poco más fácil de lo que fue el mío cuando comencé. Y en concreto nos vamos a remontar a enero de 2016. Ha llovido ya bastante de eso, pero ahí fue donde por primera vez en mucho tiempo levanté la cabeza del ordenador, desconecté y decidí echar la vista atrás para reflexionar un poco sobre todo lo que había pasado en el año anterior, en ese primer año de emprendimiento cuando creé Inteligencia Viajera en 2015 y ver cómo había cambiado mi vida tanto personal como profesionalmente. Y justo en ese momento de reflexión, la verdad que me encontré un montón de cosas. Bueno, entré incluso en crisis, pero menos mal que por aquella época mi buen amigo Álvaro, coach de Autorrealizarte, me puso en mi lugar. Así que muchas gracias, Álvaro, desde aquí. Y bueno, vamos allá. El pasado 2 de febrero de 2015, como te he comentado anteriormente, nacía Inteligencia Viajera. Y justo este parir Inteligencia Viajera, la verdad que fue extraño. Lo hice con muchas ganas, pero también con mucho miedo. Primero, con muchas ganas porque sabía que mi vida a partir de ahora iba a cambiar por completo. Ahora comenzaba a hacer algo nuevo, a formarme en algo también que realmente me llenaba, ¿no? Y además me fijé un objetivo muy ambicioso y fue que yo quería vivir del blog en un año ganando más de 1.000 euros al mes. Justo después de que pasara ese año, yo lo que quería era poder viajar ya de por vida trabajando online y así por fin comenzar mi primera vuelta al mundo en el año 2016. Pero también, como te he dicho, había miedo, ¿no? Porque por primera vez iba a exponerme al público tanto mis aprendizajes como mis opiniones, mi fotografía, los vídeos, conocimientos, pues ya estarían de por vida ahí en Google. Y la verdad que si te pones a pensarlo bien, pues acojona bastante. Y bueno, además sabía que precisamente por esto seguramente por muchas personas iba a ser criticado y también halagado a partes iguales, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que lancé un blog bastante cutre, a mi parecer, si lo comparas con inteligenciaviajera.com, como está actualmente. Y bueno, la verdad que hoy día lo pienso y está genial, ¿no? Porque realmente el diseño no era perfecto y tampoco importaba, ¿no? Lo que realmente era importante era los contenidos y lo que te podía encontrar dentro de esa primera web, ¿no? Y además, bueno, cuando pasa el tiempo, si el diseño es un poco cutre como era el mío, puedes mirar atrás y reírte un poco al recordar cómo era tu blog hace unos años, ¿no? Entonces, bueno, en ese lanzamiento, en lugar de obsesionarme con algunos objetivos, ya te digo que fijar tu objetivo en muchos casos puede ser tu peor pesadilla si te aferras a ello y bueno, caes en esa obsesión de cumplirlo sí o sí, sin pararte a disfrutar lo que sería el camino, el día a día, ¿no? Entonces, bueno, en lugar de obsesionarme por dicho objetivo o quedarme paralizado, ¿no?, por el miedo, pues yo agaché la cabeza y sin pensarlo mucho me dediqué a escribir, a grabar entrevistas y a hacer networking como un auténtico cabrón. A partir de ahí era a lo único que me dedicaba, a esas tres cosas: escribir contenidos útiles, prácticos, que solucionaran problemas, a conectar con gente, a hacer entrevistas con ellos, a escribir guest posts, ¿no? Y bueno, la verdad que en ese año no me dio tiempo, ¿no?, a reflexionar, y no fue hasta enero, ¿no?, del año siguiente, de 2016, cuando pude realmente echar la vista atrás, ¿no?, y reflexionar un poquito qué es lo que había hecho bien y también en qué me había equivocado, ¿no? Y la verdad que voy a empezar por aquí, voy a empezar por las mayores cagadas que cometí en ese 2015, ¿no? Porque seguramente tú también, cuando empieces, vas a perder tiempo en hacer cosas que realmente no te van a traer grandes resultados. También vas a poner dinero en algunas de las formaciones que no se adecúen a ti, a lo que quieres hacer, o en alguna compra, ¿no?, tanto de hosting, ya sea dominio, algún plugin o cualquier otro recurso, ¿no?, que digamos que es de pago, ¿no? Entonces, bueno, mi primera cagada de ese 2015 fue que creé otra web en paralelo, ¿no? Entonces, antes de lanzar Inteligencia Viajera, yo no sabía muy bien todavía esto del mundo de los viajes, si iba a lanzar un blog de viajes o si iba a hacer algo más, un portfolio, tipo algo más lo que estaba haciendo anteriormente, ¿no?, de arquitectura, fotografía. Entonces realmente me decanté por esa opción, ¿no?, y digo, bueno, pues luego abro el blog, ¿no? Entonces, bueno, pues muchísimo trabajo recopilando imágenes antiguas, mis proyectos antiguos como arquitecto, algunas cosas que hice como músico, como diseñador, y la verdad que fueron muchísimas horas hasta que realmente pude lanzar antoniogromero.com, que lo puedes ver. Actualmente sigue disponible y digamos que es un portfolio de todo mi trabajo anterior, ¿no?, sobre todo como arquitecto y fotógrafo, ¿no? Entonces, bueno, en realidad esto no sirvió para nada, porque a los pocos meses pues lancé Inteligencia Viajera, que era un proyecto que tenía nada que ver, ¿no?, con el mundo de la arquitectura. Y bueno, la verdad que sí que puedo decir hoy día que tiré mucho tiempo y dinero a la basura. Aprendí, o sea, al final ya sabes que yo considero que no hay errores, simplemente aprendizajes, pero si tuviera que volver atrás, la verdad que esto no lo haría, ¿no? Lo bueno es que, bueno, ya tengo ahí mi dominio comprado con algo montado, si algún día quiero volver a esa parte de arquitectura o utilizar ese dominio para cualquier proyecto nuevo, ¿no?, de marca personal utilizando mi nombre, ¿no? El segundo error fue que perdí un montón de horas en alguna de las redes sociales, sobre todo en una de ellas, ¿no? Yo cuando abrí el blog, pues me apunté a todo, todas las redes sociales, y bueno, eso era una fiesta, ¿no? Y la verdad que después de ese año, pues tan solo una red de social, digamos que me podía traer algo de tráfico importante, y esa red era Facebook, ¿vale? Es verdad que Twitter pues me funcionaba a veces bien para lo de las entrevistas, para hacer networking, y bueno, luego Instagram pues digamos que podía conectar de una manera más personal, más del día al día, ¿no?, compartir esos momentos con los lectores, ¿no? Pero realmente, por ejemplo, pasé un montón de tiempo en Pinterest, incluso contraté a una persona que me organizara los tableros, que me pineara cosas, que extrajéramos parte del contenido y de las frases de los artículos para publicarlas por allí. Y la verdad que pasamos muchos meses, pues imagínate, yo pagando a una persona y al final no funcionó y lo tuvimos que dejar, ¿no? Entonces, bueno, con menos de una decena de visitas al mes, obviamente esto no me trajo ningún resultado, y finalmente, si hoy día de nuevo tuviera que empezar, obviamente buscaría muy bien, haría ese trabajo de lector ideal que les cuento a todos mis alumnos, y ahí tienes que saber dónde se mueve lo que sería tu público objetivo, ese target que tienes y que va a ser la parte principal, la esencia, ¿no?, de tu blog. Entonces, si yo tuviera que empezar hoy día, pues seguramente solo abriría Facebook e Instagram, y del resto probablemente de redes sociales pasaría. Es verdad que conforme pasa el tiempo, oye, abre una red social, experimenta, entiende cómo funciona y luego puedas hacer algo, ¿no? Busca un buen curso sobre esa red social, aprende sobre ella, experimenta y cuando haya, digamos, cuando ya la tengas controlada, puedes pasar a la siguiente y así a la siguiente, poquito a poco, ¿no? Pero si te metes en todo, al principio lo único que vas a hacer es, pues, perder el tiempo, ¿no? La tercera cagada fue que yo me puse a diseñar otro negocio online en paralelo, ¿no? En uno de los cursos que hice con Raymond Samsó allí en Barcelona, pues bueno, conocí a Sergio, que era un growth hacker muy molón, ¿no? Que estuvimos hablando un montón de cosas, de nuestros sueños, en fin, nos juntamos vaya dos, ¿no? Y bueno, los meses, pues ya estábamos diseñando una escuela online con guías de viaje personalizadas, bueno, teníamos la web casi lista, dos o tres ideas de diferentes modelos de negocio para experimentar y ver cuál funcionaba mejor. Y también incluso teníamos los primeros contactos que nos iban a apoyar, ¿no? Pero bueno, digamos que ambos teníamos otros proyectos y llegó un punto en que dejamos pasar algunas semanas sin hablar, esas semanas se convirtieron en meses y finalmente, por falta de tiempo de ambos, terminamos abandonando el proyecto. ¿Algún día se puede retomar? Pues no lo sé, yo creo que no, pero al final de nuevo utilizamos un montón de horas y una pequeña inversión también que hicimos de dinero, bueno, el proyecto ahí quedó en stand-by y sin resultados, ¿no? Entonces, yo te digo, oye, si vas a empezar algo, que sea para terminarlo, y si no, no pierdas el tiempo. Esto le pasa a muchas personas, ¿no? Que tienen miles de ideas, que empiezan a hacer una cosa, luego siguen con otra, y al final tienen como 3-4 proyectos, y ninguno va bien, claro que ninguno va bien, porque si diversificas tu tiempo, también vas a diversificar los resultados. Elige, eso es muy muy difícil, yo lo sé, pero tienes que elegir una cosa, apostar por ella en el 150% de tu tiempo y en el 150% de tu dinero, ¿vale? Porque si estás diversificando tu tiempo y tu dinero en invertir, ¿no? en esa idea que tienes, en ese blog, web, modelo de negocio, lo que sea, pues al final digamos que los resultados, los beneficios también se van a diversificar. Esto es factible igual que con las redes sociales, a largo plazo. Monta un proyecto, estabilízalo y cuando ya estás bien rodado, que digamos no te requiera 8 o 10 horas todos los días trabajando, que sea un trabajito a media jornada, igual puedes abrir un modelo de negocio paralelo u otro proyecto o lo que sea. Mi cuarta cagada fue, que tampoco es una cagada, pero bueno, fue un golpe duro, sobre todo por las previsiones y por lo que yo creía que iba a pasar. Fue que, bueno, organicé un primer lanzamiento orquestado, ¿no? Esto de lanzamiento que yo quería hacer mis primeras 5 cifras en ese lanzamiento, ¿no? Entonces, en aquel diciembre de 2015, pues planifiqué una estrategia para vender creaentrevistasmemorables.com a más de 200 personas. Era mi primer buen infoproducto, era bastante largo, un mes y medio de formación, con muchos vídeos, hojas de trabajo, entrevistas a expertos, una serie de bonus, ¿no? Y aunque yo sabía que iba a ser prácticamente imposible vender este curso a 200 personas, dividí el lanzamiento en dos, ¿no? Digo, voy a hacer dos, ¿no? Voy a vender 100 y 100. El primero en diciembre y luego en febrero voy a hacer otra, ¿no? Y el objetivo, pues, va a ser 100 alumnos en cada una de las dos, ¿no? ¿Cuál fue el resultado? Pues que hice 73 alumnos en diciembre y poco más de la mitad, unos 30 más o algo así, en lo que fue, o 25, 30, no recuerdo ahora, en lo que fue en el siguiente lanzamiento en febrero o marzo, ¿no? Y la verdad, bueno, que yo le había dedicado muchísima hora a diseñar esto, a escribir, a grabar, a planificar todos los materiales. Contraté también un diseñador para que montara mi escuela, o sea, me gasté muchísimo dinero y empleé meses literales de mi tiempo. Estuve, pues, prácticamente todo el tiempo desde que me mudé a Dublín, pues trabajando en este curso, ¿no? Si me fui por allí en noviembre, pues todo noviembre, diciembre estuve trabajando en esto y luego enero y febrero seguí recopilando feedback, mejorando los materiales, volviendo a lanzar, ¿no? Y realmente, bueno, pareció que no transmití los beneficios reales o el mercado aún no estaba preparado todavía para un curso de entrevista, ¿no? Que es algo que no muchas personas hablan, cada vez más personas hacen, pero no lo hacen realmente bien, ¿no? Y bueno, yo creo que todavía hace falta a varios años, ¿no? Para que los bloggers, sobre todo de habla hispana, ¿no? Porque si te vas a América, pues esto lo llevan haciendo los bloggers, llevan haciendo entrevistas muy, muy potentes desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Pero aquí parece ser que todavía la blogosfera hispana no ha entendido que las entrevistas pues sirven para aumentar las visitas, la calidad sobre todo de esas visitas, de conocer a diferentes referentes de tu sector, ¿no? Que te abran las puertas de su negocio y establezcáis acciones comerciales en común, ¿no? O que hagas crecer tu autoridad pues gracias a otras personas que, digamos, ya están posicionadas, ¿no? En ese sector, que vas a tener más interacción con tus lectores, con tu futuro clientes también, ¿no? Y encima de todo, si haces vídeo entrevistas, va a generar mucha credibilidad, simpatía, y estas dos cosas son fundamentales, ¿no? Si algún día realmente quieres ganarte la vida con tu blog, con tu proyecto online, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que la experiencia fue divertida, aprendí a hacer un lanzamiento, saqué bastante rentabilidad porque se habían vendido solo en el primer lanzamiento más de 7.000 euros, pero obviamente ahora lo haría mucho mejor y, bueno, dentro de poco seguro va a haber un nuevo lanzamiento de otra cosita. Y, bueno, esto sería un poco ese fracaso, ¿no?, entre comillas. Luego, digamos, la quinta cagada del año y la última, ¿no?, que te voy a contar, hubo algunas más pequeñitas, pero digamos que estas son las cinco principales, es que, bueno, yo lancé un servicio de mentoría para tres personas y la primera persona que me contactaron, pues la verdad que era, no seleccioné bien, ¿no? Me contactaron creo que cinco personas y seleccioné tres proyectos porque digamos que era un mentoring individual que me iba a requerir mucho tiempo. Prefería tener poquitos clientes porque no me iba a dar tiempo a hacer el resto de las cosas, ¿no? que estaba metido en inteligencia viajera. Y bueno, esto obviamente fue un fallo mío, no haber visto pues claramente ese problema que ya iba a tener con el cliente, ¿no? Y oye, tampoco es que me llevara mal con estos clientes o no nos entendiéramos, al contrario, no eran unas personas muy, muy majas, muy agradables, pero simplemente teníamos una idea de modelo de negocio diferente, ¿no?, para hacer despegar el proyecto. Y al final, digamos que en lugar de hacer una mentoría, era una discusión, un buscar un camino conjunto que pudiéramos hacer y bueno, no podía obligar a nadie a hacer lo que yo creía que era lo mejor y lo más rápido. Así que, bueno, cuando pasó un mes o un mes y medio, no recuerdo cuánto tiempo fue, creo que fue un mes y medio porque también hubo un periodo ahí de desconexión, pues decidimos abandonar ese proceso de mentoría. En lugar de tres meses, pues ya te digo que estuvimos la mitad, ¿no? Nunca más me ha pasado. Ahora selecciono mucho mejor los proyectos, que es fundamental que haya buen rollo, que haya feeling, ¿no?, con el cliente, porque hacer un proceso de mentoría con una persona que realmente no os entendéis es muy, muy complicado. Y bueno, digamos que estas fueron las cinco cagadas principales que cometí en 2015 y ya que en 2016 había aprendido y nunca más la hice, ¿no? Pero en este año también, en esa misma reflexión, dije, joder, ahora tengo que listar las cosas, que los éxitos, ¿no?, del proyecto, los objetivos cumplidos, ¿no? Y la verdad que esto que te he contado es para echarse a reír si lo comparo con los logros que ha habido, ¿no? El primer logro fue que conseguí facturar en solo esos 12 primeros meses, de febrero de 2015 hasta enero de 2016, facturé 23.532 euros, ¿vale? Que fue mucho dinero para un proyecto que acababa de nacer, ¿no? Entonces, esto la verdad que ni en mis mejores sueños ni en mis mejores predicciones podría tener, ¿no? Fue una puta locura. Yo estaba súper feliz, ¿no?, con el tema económico, ¿no? Obviamente esto era la facturación, no era el beneficio. Más o menos me quedé con el 50% de margen de beneficio, ¿no? Si quitamos gastos de bueno, la cuota de autónomo de que estaba en España, seguridad social, los impuestos, una parte también, digamos, que se llevaba algunos colaboradores puntuales que tuve, bueno, el pago de algunas herramientas, de cursos, de mi mentor, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que los gastos también fueron bastantes y más o menos los beneficios se quedaron en unos casi 11.000 euros. Fueron total 10.000, lo tengo por aquí, 10.896 euros de beneficio en el primer año, ¿no? Lo cual eran menos de 1.000 euros al mes de beneficio, pero yo estaba súper, súper, súper contento, ¿no? Entonces, bueno, no, estos fueron gastos. Acabo de mirar los datos y 10.896 euros fueron de gasto. Así que el beneficio total fueron 12.636 euros. euros, ¿vale? Entonces, bueno, esto sí que me hace, ¿no? Que eran más de un poquito más de 1.000 euros al mes, ¿no? Y si ya estás dentro de la creación de un negocio online que se base en el inbound marketing, en marketing de contenido, o sea, que tengas un blog y te dediques a, digamos, a captar a tus nuevos clientes y suscriptores mediante tus artículos, ¿no? Pues ya sabes que sacar más de 12.000 euros limpios, netos, solo para ti, el primer año de tu proyecto, pues es una pasada, ¿no? Y más aún contando que durante los primeros 5 meses del proyecto apenas gané casi nada de dinero. O sea, este beneficio de los 12.000 euros prácticamente fue la segunda etapa del proyecto, ¿no? Del mes sexto al 12. Los primeros 5 meses, pues bueno, generaba unos pequeños ingresos por afiliación, pero poco más, ¿no? Y bueno, este primer hito económico fue gracias a este segundo hito, ¿no? Que fui capaz de crear en un solo año 3 cursos, ¿no? 3 infoproductos, que esto, bueno, ya lo sabes que es muy complicado. De hecho, ni en 2016 ni en este 2017 he sido capaz de crear prácticamente nada más, ¿no? Entonces, bueno, los 3 infoproductos fueron el curso de reseñas, que puedes encontrar en inteligenciaviajera.com/reseñas o resenas, ¿no? Porque no nos dejan poner la ñ. Y digamos que ahí conté un poquito cómo yo comencé a ganar esos primeros euros online a través del marketing de afiliación, haciendo reviews de algunos productos y servicios y tal, ¿no? El segundo curso que lancé fue el de Crea Entrevistas Memorables. Este curso de entrevistas que fue brutal, ¿no? Que me llevó muchísimo, muchísimo tiempo, ¿no? Y luego, a la misma vez que estaba creando entrevistas, un bonus era un curso que llamé Triplica tus visitas, ¿no? Que era cómo utilizar la estrategia del guest posting, ¿no? Esta estrategia de networking para eso, ¿no? Pues yo conseguí en 2 meses y medio aproximadamente triplicar las visitas de mi blog, y digamos que en ese curso contaba todo el proceso de cómo lo hice, ¿no? Entonces fue muy, muy divertido crear estos cursos y luego venderlo, ¿no? Fue genial, ¿no? ¿Cómo funcionaron en realidad estos cursos? Bueno, este último, el de Triplica tu visita, digamos que en 2015 no lo puse a la venta, ¿no? Era como un bonus, lo regalaba para los alumnos del curso de entrevistas. Lo comencé a vender en 2016, ¿no? Pero solo el curso de reseñas en ese año hubo 365 ventas, lo que me quiere decir que era como una venta al año. Todos los días se vendía un curso de reseñas, ¿no? Muy, muy buen dato de nuevo para un proyecto que está empezando, y solo tuve una devolución, ¿no? O sea que el dato también un porcentaje ínfimo, ¿no? Y en ese año, en ese primer lanzamiento también que hice en diciembre, en el curso de entrevista hubo 73 ventas y de nuevo solo también una devolución, ¿no? Además ya, bueno, lo bueno es que eso, monté plataforma, automaticé el curso y era un curso un poco más caro que el anterior. De hecho, ahora mismo está en 147 euros, pero bueno, va a subir próximamente. Y fue muy, muy divertido, ¿no? El tercer logro que, digamos, ese 2015 me llenó más fue la comunidad, ¿no? Creé una comunidad que es, esto es una de las cosas más difíciles de conseguir con un blog. Y a la vez es fundamental si quieres vivir de esto, ¿no? Generar una comunidad fiel a tu proyecto que te acompañe semana tras semana, ¿no? Y hoy día puedo decir alto y claro que tengo una tribu magnífica de viajeros inteligentes, como yo os llamo, como yo te llamo, ¿no? Que me guarda la espalda y son las bases, ¿no? Del proyecto, ¿no? Y semanalmente ese año pues recibía casi más de 10 emails a la semana, ¿no? Dándome las gracias y decenas de comentarios en cada uno de los artículos, mensajes privados, ¿no? Por alguna de las redes sociales, sobre todo de Facebook, ¿no? Y en la newsletter, pues siempre que miraba los datos, la abrían casi 1.000 personas, ¿no? Los domingos. Entonces fue una pasada, ¿no? Y te puedo dejar más datos, ¿no? De ese primer año de proyecto, 2015, tuve 2.297 comentarios en el blog. Tuve 135.316 visitas en el blog, visitas únicas, ¿vale? O sea, personas, más de 100.000 personas habían visitado el blog y eran de 177 países, ¿no? Diferentes. Y pues hice más casi 11.000 seguidores en redes sociales, ¿no? 6.200 en Facebook, 1.700 en Twitter, casi 1.200 en Instagram, casi 1.000 en YouTube, 549 en Google Plus y 177 en Pinterest, que como ya te digo, luego lo abandoné, ¿no? Y hice 4.880 suscriptores en ese año, ¿no? Incluido una limpieza que hice al final de año, ¿no? Entonces, bueno, 4.880 personas que estaban detrás del proyecto, fue como wow, ¿no? Si pongo a una persona, a todas estas personas en fila, hostia, es un montón de personas, ¿no? Y esto muchas veces no lo valoramos, ¿no? Tengo algunos clientes que me dicen, hostia, es que solo tengo 2.000 suscriptores, o sea, solo tengo 300 suscriptores. Hostia, he puesto 300 personas en fila y te ha dado una vuelta. Son muchas personas y esto hay que valorarlo y siempre dar las gracias, ¿no? Y también los clientes, conseguí 458 clientes. Y lo mejor es que la gran mayoría, aunque era de España, tuve hasta 23 personas de países diferentes. Entonces esto fue para mí brutal, ¿no? Ver que tenía clientes de Argentina, de México, de Estados Unidos, de Francia, de Alemania. Era como, hostia, el proyecto realmente, algo que empezó de la nada, de mi cabeza, se ha convertido en una multinacional, ¿no? Que era, bueno, esta idea era brutal, ¿no? Del mundo online, la capacidad que te da, ¿no? Y bueno, aparte de la comunidad, el cuarto, digamos, el cuarto logro que tuve ese año era la libertad, ¿no? Me di cuenta de esa libertad que tenía, ¿no? Cuando me fui a Irlanda, a Dublín, a pasar esa temporada, la verdad que estaba acojonado, ¿no? Porque tenía que dar una serie de webinars, tenía el lanzamiento, y en lugar de hacer el lanzamiento de una manera segura, en mi casa, en Granada, en España, pues me fui a Dublín, sin sabiendo dónde iba a alquilar la casa, sabiendo si iba a tener buena conexión o no. Entonces la verdad que era bastante, bastante jodido y me generó un poquito de estrés, ¿no? Y algo muy importante que descubrí es que la libertad siempre es inversamente proporcional a la seguridad. Es el precio que hay que pagar si quieres ser libre por eso, ¿no? Y cuanto más seguro te sientas, cuanto más cómodo te sientas, realmente eres menos libre, ¿no? Y bueno, al final yo me di cuenta también que si me lo proponía y me planificaba sobre todo esto bien, al final podía trabajar de donde me dé la gana, ¿no? Y esto lo he comprobado sobre todo este año, que he trabajado ya más de 20 países diferentes, en países que son medio complicados, ¿no? Tanto para viajar como para encontrar buena conexión, como la India, Nepal, algunas partes de Vietnam o de Camboya, ¿no? Entonces yo me dije, oye, ¿qué pasa si en algún momento no tengo conexión? Y bueno, no pasa nada. Me puedo dedicar a escribir nuevos contenidos para el blog, ¿no? Lo puedo hacer offline, también para los cursos, ¿no? Y si la conexión es mala, bueno, pues siempre puedo responder comentarios en el blog, email, algunos mensajes en las redes sociales, ¿no? Y ya cuando tenga buena conexión, pues puedo planificar las sesiones en vivo con los clientes, subir contenidos al blog, subir contenidos también al curso de entrevistas, ¿no? Y me di cuenta ahí justo de que ya podía trabajar desde cualquier lugar, ¿no? Y además podía elegir cuándo hacerlo, o sea, tenía 100% de flexibilidad para elegir lo que eran mis horarios de trabajo. Y también me di cuenta, digo, hostia, a mí en realidad me gusta más trabajar el sábado y el domingo, ¿no? E irme a recorrer la ciudad, a viajar o lo que sea, ¿no? Que me apeteciera ese día durante la semana, ¿no? ¿Por qué? Porque sábado y domingo estás como más tranquilo, ¿no? Recibes menos mensajes, menos emails, la gente está afuera, mientras tú puedes estar más tranquilo, eres mucho más productivo trabajando en fin de semana. Y por el contrario, cuando estás viajando de lunes a viernes, todo es mucho más tranquilo en la ciudad. ¿Por qué? Porque las personas precisamente de lunes a viernes estaban trabajando. Entonces me podía permitir ese lujo de hacerlo todo al contrario y realmente disfrutar mucho más, ¿no? Y también, bueno, la regla en Dublín era un poco, pues, oye, había que salir los días que hacía sol porque realmente no había mucho sol, ¿no? Se tiraba casi todos los días lloviendo, ¿no? Entonces, bueno, podía disfrutarlo, ¿no? Si no me apetecía salir el martes porque estaba lloviendo y de repente el miércoles hacía sol, pues salía el sol, ¿no? Entonces, esto es lo que realmente quería transmitirte, ¿no? Que a pesar de ser duro este camino de emprender, de montar un blog, un negocio online, al final esta libertad, valorarla es increíble, ¿no? Además soy consciente, ¿no? De que si trabajo menos es posible que decaigan un poquito los ingresos, pero no pasa nada, el dinero sigue llegando porque hay un montón de procesos ya automatizados, ¿no? El trabajar con algunos sistemas de ingresos pasivos en automático y llegar a otra parte, al final el proyecto no necesita el 100% de tu presencia, ¿no? Entonces, bueno, obviamente hay mucho curro en esto, pero joder, el poder de la elección que vas a tener luego, el poder de la libertad es realmente acojonante, ¿no? Entonces me di cuenta de que por fin, por primera vez en mi vida, realmente era mucho más libre que todos los 25 años anteriores, ¿no? Y muy en relación con esto era la felicidad, ¿no? Darme cuenta de que ahora ya sí podía vivir viajando, ¿no? Y este era el sueño, era un reto cumplido, ¿no? Me estoy divirtiendo, me apasiona lo que hago y además era y soy consciente, ¿no?, que miles de personas han mejorado sus propios proyectos gracias a lo que yo estaba contando, ¿no? Entonces había acompañado ya y sigo acompañando unas cuantas decenas de personas, trabajando uno a uno con ellos. Cientos de personas también se han formado con mi curso. Entonces aportar valor y que la persona luego te den feedback de eso realmente es imprescindible si quieres ser feliz, ¿no? Ponerte al servicio de los demás siempre es el primer paso para sentirte también realizado, ¿no? Y encima de todo, bueno, conseguir ese objetivo uno para mí, ¿no?, que me fijé, como ya te he dicho, cuando abrí el blog, vivir de él, ¿no?, vivir de inteligencia viajera para vivir viajando, pues ya estaba, la vuelta al mundo ya estaba súper, súper cerca, ¿no? Entonces, bueno, digamos que estos fueron los cinco pilares, ¿no?, o los cinco logros, objetivos, sueños, ¿no?, que había conseguido, que eran muy buenos. Fíjate que la balanza al final se desequilibra, ¿no? Había conseguido muchas cosas. Pero realmente, y a donde quería llegar hoy con este podcast, es que este éxito, todas estas cosas buenas que te he dicho, tienen un precio para conseguirlo. Y ese precio, el precio del éxito, no todo el mundo está dispuesto a pagarlo. Cuando yo contaba a las personas esto de que yo quería vivir de mi blog en menos de un año, nadie se lo creyó. Nadie se creía que se podía conseguir vivir de un blog en 6 meses, ¿no? O facturar más de 8.000 euros en un mes en ese lanzamiento que te conté en el primer año, ¿no? Y al final inteligencia viajera estaba para esto, ¿no? Para superar retos y decir que sí se podía, ¿no? Y además que cuanto más difícil es, yo más ganas tenía de hacerlo y más mejor me lo pasaba, ¿no? Más divertido era ese reto, ¿no? No era fácil, tampoco, era imposible, ¿no? Pero sí que tienes que tener en cuenta que hay que pagar un alto precio por conseguir tu sueño y sobre todo en algunas etapas de tu proyecto. Y ya te digo yo que el 99% de las personas no están dispuestas a pagar ese éxito. Tendrás que valorar si tú lo estás dispuesto. ¿Cuál era ese precio que yo tenía que pagar? Pues que mi jornada laboral no había bajado de las 30 horas a la semana. Y no sé si habías leído tú ese libro de la semana laboral de 4 horas de Tim Ferriss. La verdad que ya te digo que puedes olvidar el título, quedarte con las ideas, con la estrategia, está muy bien. Pero el libro, digamos que muchos de los contenidos han sido mal interpretados por personas. Y si crees que puedes montar un negocio online en un día y ser rico al mes siguiente o al día siguiente trabajando 4 horas a la semana, es completamente falso. Si quieres tener un proyecto personal, el cual vas a gestionar tú pues al 100% al principio, casi completo, sobre todo basado en una estrategia no de buscar inversores, sino de bootstrapping, ¿no? De al principio la inversión solo va a ser de tiempo y poquito a poco vas a ir reinvirtiendo el dinero que va llegando en tu negocio, vas a tener que echar muchísimas horas. Yo comencé echando unas 30 horas a la semana, porque aparte, bueno, yo tenía un grupo de música, también era profesor freelance, ¿no?, de dibujo técnico y de física. Bueno, me buscaba la vida un poco como podía para ir ganando algo de dinero, ¿no? Entonces, en cuanto dejé esta parte de profesor o dejé un poquito también de lado la música o parte de la práctica de las horas que le dedicaba al estudio de la trompeta o al ensayo con B-Funk Bob, ¿no?, a mi grupo de funky, cuanto dejé esto, ¿no?, pues obviamente pasé a currar full time en el blog, 40 horas a la semana prácticamente era lo mínimo, ¿no? Y ya te digo que tuve picos de estar en el blog más de 60 o 70 horas a la semana durante 4 o 5 días seguidos, ¿no? Y al final te pones a equiparar y lo que equivale a preparar contenido y gestionar pues estrategia durante más de 12 horas al día es duro, ¿no? Y incluso había días que me podía pasar 16, 18 y algún día creo que pasé 20 horas seguidas trabajando, ¿no? Y tú me dirás, hostia, ¿por qué no haces eso? Realmente muchos días no me daba cuenta, me lo estaba pasando tan bien, me divertía, que cuando levantaba la vista del ordenador, pues realmente era porque tenía que ir al baño y me estaba meando, o llevaba 6 o 7 u 8 horas escribiendo, o tenía hambre o lo que sea, ¿no? Entonces ten en cuenta que si te diviertes mucho haciendo tu trabajo, echar cientos de horas, sobre todo al principio, no te duele. En muchos de los casos no es sano, ¿no? Pero tener estos picos de trabajo es necesario si quieres sacar el proyecto, digamos, adelante, ¿no? Y conforme inteligencia viajera pues va creciendo, al final yo tengo que emplear más horas en el proyecto o pensar qué parte de esas horas que yo le estoy dedicando puedo delegar y cuáles puedo automatizar, ¿no? Entonces, bueno, esto es algo que tienes que tener claro, que le tienes que echar muchísimas horas, sobre todo al principio, ¿no? Y esto es un precio que al final nadie ve, ¿no? Nadie ve esos días sin dormir, eso decirle que no a tu pareja o a tu madre para ir a salir a tomar algo, decirle que no a salir con tus amigos, en fin. Hay muchos días que tampoco te apetecerá escribir ni estar con un cliente y lo tienes que hacer. Y ese es el precio más duro que tienes que pagar muchas veces por sacar un proyecto adelante, ¿no? El punto número 2, otra cosa que me dolía mucho, que pasé muchísimos meses sin viajar, ¿no? Si tú u otras personas ves que viajan solo una vez al año, en plan por vacaciones, y para ellos es normal, pues genial, ¿no? Pero realmente para los que amamos viajar y queremos, soñamos con hacerlo constantemente, pasar 6, 9 o 12 meses sin viajar realmente es muy duro, ¿no? Yo cada año estaba acostumbrado a hacer como mínimo un viaje largo de 3 meses más un par de viajes algo más ligerito, ¿no? De entre una y tres semanas aproximadamente, ¿no? Imagínate después de cómo estaba yo, ¿no? De estar con el culo pegado en una silla durante 10 meses sin moverme, ¿no? Una locura, era terriblemente duro y me costó mucho, ¿no? Psicológicamente dormía mal también, muchas noches tenía insomnio, ¿no? Pero bueno, hasta que pasaron esos 10 meses lo tuve que hacer. Fue duro, pero obviamente ya has visto, ¿no? Lo que conseguí gracias a esa dedicación y al proyecto, ¿no? Y bueno, luego gracias a diferentes eventos y algunos amigos y cursos, pues me desplacé varias veces a Barcelona, a Madrid, ¿no? Hice como mini escapadas, ¿no? Que me sirvieron para aplacar un poquito estos nervios viajeros, ¿no? Obviamente no fue suficiente, pero bueno, sirvió un poco para aguantar hasta que decidí irme a vivir, ¿no? A Irlanda. Y luego, muy en relación con esto, es que las relaciones personales se van a resentir, ¿no? Porque o le dedicas tiempo a una cosa o le dedicas el tiempo a otra, ¿no? Encontrar la balanza realmente era muy, muy complicado, ¿no? Yo ya te he dicho, comencé a ver a mis amigos menos, porque muchas noches pues tenía que quedarme trabajando para el artículo que salía la semana siguiente, o tenía que grabar una lección de uno de mis programas formativos, ¿no? Entonces, bueno, yo me perdí fiestas, cafés, eventos, viajes, películas, muchísimas cosas, ¿no? Y también pasé menos horas charlando o ayudando a mis padres en algunas tareas de la casa o a la familia, ¿no? En algunos eventos. También dejé de ver a muchos miembros de la familia por falta de tiempo, ¿no? Y bueno, luego también, digamos, en Dublín, por ejemplo, no lo pude disfrutar porque no apenas tuve tiempo para recorrerlo y muchas de las noches, ¿no? También me quedaba trabajando, ni siquiera podía compartir un rato con mi chica, con Chris, cuando terminaba, digamos, la jornada, entre comillas, laboral. Igual pasaba por la mañana, ¿no? Que muchas veces, en lugar de levantarte temprano, poder preparar y compartir el desayuno con ella, pues tenía que irme directo a alguna reunión o terminar alguna parte del nuevo curso. O bueno, imagínate, en Dublín ni siquiera tuve tiempo de apuntarme a clases de inglés para mejorar, lo que era una de las cosas por la que me fui a Dublín. Realmente no, es que no daba abasto, entonces tenía que elegir y esto también dolía muchísimo. Y esa, digamos, que era la última razón, ¿no? No estar en una ciudad nueva, en un país nuevo, y realmente no poder recorrerlo también era muy jodido, ¿no? Luego, otra de las cosas que las personas tampoco quieren realizar es una mínima inversión, ¿no? En el proyecto, tanto en formación como en herramientas, ¿no? Y esto es otro precio, este sí que es precio económico, precio de dinero que tienes que pagar, y no todas las personas están dispuestas a pagar ese precio de formación o de inversión que tienes que hacer para lograr el éxito, ¿no? Entonces, bueno, yo, como te dije, una vez que logré cambiar un poquito esa mentalidad de escasez por una mentalidad de abundancia, también, aunque ya sabía lo que había, pero claro, invertir cuando contraté a Frank, ¿no?, Escipión, como mi primer mentor, pues desembolsé 3.588 euros en esa mentoría y no fue nada fácil, ¿no? Realmente eso dolía muchísimo, ¿no? Porque era una inversión que claro, tampoco sabes a ciencia cierta si la vas a conseguir, digamos, recuperar, ¿no? Y cambiar la mentalidad con eso también es muy importante. Tienes que, siempre que hagas algo de formación, nunca pensar que te estás gastando el dinero, sino que lo estás invirtiendo para recuperarlo cuanto antes, incluso duplicar o triplicar ese dinero, ¿no? Esa cantidad que te has gastado, ¿no? Y realmente es así si sabes aprovechar y si eliges bien lo que sería tu formación, ¿no? Otro precio que pagué yo fue el precio de la salud, ¿no? Un precio más físico. Está el psicológico, está el económico y también está el físico, ¿no? Y bueno, la verdad que normalmente yo, cuando era pequeño, ya te he contado que fui incluso atleta, pues bueno, imagínate cuando me tiré 10 meses sin mover el culo, ¿no? Incluso hubo veces, algunos días, que me quedé afónico porque tenía en un mismo día 7 clientes que estaba haciendo auditorías web y realmente al día siguiente no podía ni hablar, ¿no? Entonces, bueno, lo que hice fue comenzar con alguno de los programas cuando estamos en el viaje de mi amigo Marcos Vázquez, ¿no? De finesregulacionario.com, adquirí Desencadenado y a partir de ahí, digamos que comencé a intentar volver a recuperar esa mínima fuerza o esa salud, ¿no?, que tenía, y que no subiera 10 escalones y estuviera ya completamente muerto, ¿no? Entonces, obviamente, esto, descuidar la salud, es una cosa que no debes de hacer. Esto ya es un punto que sí que nunca se debería de pasar, ¿no? Y bueno, digamos que estas han sido las cosas, los grandes errores y los grandes aciertos de ese 2015 que quería compartir contigo. Y por último, bueno, te voy a dejar con mi mayor aprendizaje, ¿no?, de ese año, ¿no? Al final, lo que había conseguido, pues instantáneamente, como era mucho, me hacía pensar en grande y querer más y más y más, ¿no? Y esto también a ti te pasará, ¿no? Pero digamos que si crecer va a implicar que va a empeorar tu salud, que tus relaciones también se van a resentir, que vas a retrasar algunos de los sueños que realmente quieres cumplir, crecer mucho cuando tu proyecto ya es estable no merece la pena. Mucho mejor optar por una segunda opción, que es afianzar lo que ya tienes, ¿no? Entonces, cuando hice ese balance del año, vi, bueno, más o menos de dónde llegaba el dinero, cómo lo hacía y cuánto, ¿no?, cada cuánto, según el tipo de fuente del ingreso, ¿no? Entonces dije, hostia, en realidad, duplicar mi ingreso de esos 20.000 y pico euros que había ganado el primer año a 40.000 no era muy difícil, ¿vale? Y además era muy lógico según la evolución que estaba teniendo el negocio, ¿no? Que la evolución que estaba teniendo, los datos que me daban inteligencia viajera, ¿no? Entonces, bueno, cualquiera que entienda un poquito sobre ventas, sobre negocios, sabes que siempre, o muchas de las veces, sobre todo en las primeras etapas de un proyecto, el objetivo número uno, año tras año, de esa empresa o de esa startup o de ese emprendedor, ¿no?, es duplicar las ganancias, ¿no? Pero en lugar de fijarme ese objetivo para 2016, lo que yo hice era fijarme una meta que para mí personalmente era mucho mejor y estaba más acorde con esa nueva etapa que se me iba a presentar en mi blog, pero sobre todo en mi vida. Entonces me fijé un objetivo que no era económico, era ganar lo mismo pero trabajando 4 veces menos. Si la media de ese año más o menos había estado en unas 200 horas al mes, lo que eran unas 50 horas a la semana en 2015. En 2016 yo dije, como máximo voy a intentar trabajar 50 horas al mes, que no era nada, ¿no? Era unas 12 horas y media, 13 horas aproximadamente a la semana, ¿no? Y luego pienso, hostia, igual puedo estar trabajando solo uno o dos días, ¿no? Un día puedo estar trabajando 10 horas a tope, intensamente, y media horita o una hora al día durante los siguientes días, ¿no? Incluso, bueno, uno de los días me lo podía tomar libre, ¿no? Entonces, ¿cómo planteé ese objetivo? Pues, obviamente, con las dos acciones que te llevo repitiendo durante todos estos podcasts más personales, ¿no? Primero, automatizar, ¿no? Diseñé una serie de autorrespondes para los nuevos suscriptores y también para los nuevos clientes, un sistema de embudo automático organizado con upsells. Entonces, digamos que tenía todo automatizado de la venta en secuencia de todos mis productos, ¿no? Lo que me hacía que el lifetime costume value, ¿no? O sea, el tiempo y el dinero que se gastaba en mis clientes y que yo era capaz de retener, ¿no?, a ese cliente en inteligencia viajera, se disparase, ¿no? Y obviamente esto también iba en busca de la visibilidad, automatizando diferentes redes sociales, ¿no? Buscando plugins, buscando estrategias, ¿no? O buscando productividad, ¿no? Dejar solo un día para las redes sociales, planificarlo todo y no volver a tocarlas, ¿no? Y luego que la entregabilidad de los cursos fuera automática, pero establecer un proceso didáctico de entrega de los cursos que me permitiera que los alumnos no se agobiaran, ¿no?, de muchos materiales. Entonces, bueno, mediante Zenowl, que es para vender infoproductos en la web, y mediante Active Campaign, ¿no?, mediante email marketing, conseguí automatizar también toda la entrega y el proceso formativo de mi curso. Siempre quedaba algo de soporte, pero era mínimo e incluso mucho de este soporte lo podía delegar, ¿no? Y ese es el segundo punto, ¿no? Contratar a una persona. Bueno, antes de entrar en este último punto, paréntesis, porque de vez en cuando menciono muchas cosas en este podcast, sobre todo de herramientas, y siempre que quieras saber qué es lo que utilizo yo en inteligencia viajera, vete a inteligenciaviajera.com. En el menú principal tienes un apartado que se llama recursos, lo tienes dividido en diferentes secciones, en recursos para bloggers. Ahí tienes todo lo que yo utilizo, pues, para vender los infoproductos, para automatizar lo que son la facturación, las redes, desde qué plataforma compro los dominios, etcétera, etcétera. Y si eres viajero, igual, en inteligenciaviajera.com te va a la parte del menú, en recursos, y ahí tienes recursos también para viajeros. Y ahí va a tener, pues, bueno, todo lo que yo utilizo para alojarme, para buscar transporte, las maneras que utilizo para buscar vuelos bastante baratos, el seguro de viajes, el banco, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, después de este KitKat, de ese paréntesis, el segundo punto, ¿no?, que era contratar a personas, ¿no?, que digamos que yo permitiera delegar parte del trabajo que te estaba haciendo en inteligencia viajera y que realmente no, o no me gustaba, o otra persona, digamos, podía hacerlo igual de bien o mejor que yo, ¿no? Entonces, bueno, me planteé, oye, ¿qué tareas hay que delegar? Pues obviamente gestionar y filtrar los emails, ¿no? Responder los emails y filtrarme y que a mí solo me lleguen los emails que son realmente importantes, ¿no? Segundo, ¿no?, que atienda como se merecen a los clientes cuando sobre todo yo no esté disponible, porque si no iba a estar viajando, al final siempre va a estar pendiente del email, ¿no? Y eso obviamente tampoco hay vida, ¿no? Y luego también que hubiera una parte técnica, ¿no?, de evitar problemas de publicación, si lo hay, o solucionar algunos errores de WordPress y demás servicios, ¿no?, que tenemos con los que, bueno, servicios con los que trabajamos, si hay, pues, algún fallo en el sistema, ¿no? Entonces, bueno, digamos que en ese 2015, pues, lancé una encuesta, entramos en un proceso de búsqueda, ¿no?, de talento, de una persona que me pudiera ayudar, y realmente finalmente se quedó Mamen, que aunque ya ha salido del equipo y tenemos un nuevo equipo en Inteligencia Viajera, desde aquí también te agradezco todo lo que hiciste por mí en 2016 y parte de 2017, porque obviamente yo no hubiera podido sacar adelante ese proyecto, ¿no? Y también quiero terminar el podcast de hoy dando la gracia a un montón de personas que realmente, si no hubiera sido por ella, en 2015, pues Inteligencia Viajera no sería lo que fue ese año y lo que se ha convertido hoy, ¿no? Entonces, entre todas esas personas está Fran Escipión, Javier Gobea, Nico Villalba, Ángel Alegre, Ana Sastre, Laura Ruiz, Javier Manzaneque, Ana Bizarro, Hanna Canya, Álvaro López, Omar de la Fuente, Rosa Morel, por supuesto Raymond Samsó, mi amigo Dean Romero, Joana Nastari, Agustín Grau, Alberto Blasca, Irene Rodrigo, a todos y cada uno de mis entrevistados, muchísimas gracias porque aprendí mucho. También a todos los lectores del blog, a los suscriptores, a los clientes y sobre todo a ti por leerme y escucharme, aunque incluso estés en la sombra y todavía no nos hayamos conocido o no hayamos hablado por alguno de los medios. De verdad, muchísimas gracias. Y con esto se termina el podcast de hoy. Espero, como siempre, que hayas aprendido bastante. Y antes de irte, pues bueno, dos cositas más, ¿no? Si quieres comenzar tu vida como nómada digital, si quieres replicar lo que yo he hecho y montar un negocio online, un blog que te permita generar ingresos, trabajar desde cualquier lugar del mundo sin jefe y sin horario, puedes comenzar de manera gratuita en inteligenciaviajera.com/regalo. Ahí te podrás descargar simplemente dejando tu email y luego confirmando el proceso de suscripción. Mira a ver si te llega el email en el spam, pero bueno, recibirá una guía, con 50 ideas probadas para ganar dinero mientras viajas y además 7 training gratuitos con los que te voy a formar poquito a poco en las diferentes etapas que tiene tu blog, ¿no? Hay un training sobre saber un poquito a qué quieres dedicarte, hay un training un poquito más técnico, hay un training sobre visibilidad, otro sobre autoridad, otro sobre monetización, un curso sobre travel hacking, en fin, ve a inteligenciaviajera.com/regalo y vas a recibir todo esto por tu email. Y por último decirte que seguimos recibiendo preguntas no a través de iTunes. Si tú quieres también una consultoría gratuita dentro justo de este podcast, quieres ser el protagonista de uno de los siguientes episodios, ya sabes que puedes hacer una pregunta dejando una reseña en iTunes. Si no sabes cómo hacer esto, te hemos dejado un tutorial para hacerlo. Ve a inteligenciaviajera.com/cómo dejar una reseña en iTunes, ¿vale? Cada palabra separada con un guión, o vete al blog y en el menú, la lupita, pon iTunes y ahí te va a ver el tutorial, ¿no? Y dentro, cuando estás escribiendo una reseña, si es de 5 estrellas, muchísimo mejor. Ya creo que vamos camino de, o hemos superado las 40 reseñas de 5 estrellas, así que va todo genial, ¿no? Como te decía, dentro de esa reseña, hazme al final de ella una pregunta, un problema que estés teniendo actualmente y te voy a responder personalmente en uno de los siguientes episodios. Y para que veas lo que nos están dejando algunos de los lectores, voy a leerte un par de ellas, ¿no? Por ejemplo, Pedro Sánchez Bonín me decía: hola Antonio, pues he escuchado el primer episodio, me ha encantado escuchar tu historia, me encanta este formato de podcast y tu temática, ¿no? Algún día me gustaría también vivir viajando y descubrir nuevos lugares para trabajar también al mismo tiempo. Y nos dice Pedro, ¿no? Mi pregunta es, ¿cómo podría gestionar el contacto con clientes de España teniendo en cuenta la diferencia horaria? Dice, con esto quiero decir que me gustaría encontrar una manera que, independientemente del lugar donde esté, pudiera ser productivo en las entregas del trabajo, atender a los emails, etcétera, ¿no? Dice, además, normalmente suelo llamarles en el primer contacto y lo suyo sería llamarles en hora, ¿no? Hice un saludo y muchas gracias. Bueno, una pregunta genial, Pedro, porque ya has visto que en este podcast yo también me lo planteé y realmente me daba mucho miedo salir de mi zona de confort, ¿no? Y no tener conexión o no tener un buen calendario, ver con distinto uso horario, ¿no? Que estaban mis clientes y yo, y era medio complicado. No te preocupes, Pedro, que en los siguientes episodios también le daremos respuesta a esa pregunta. Y la última que te voy a leer es de los chicos de buscandounviaje.com, de mi amigo Maca y Choco, y ellos nos dejaron en iTunes una reseña también de 5 estrellas que nos decían: nunca dejas de sorprendernos y es que cada día eres más grande. Las charlas ya las veníamos siguiendo de hacía tiempo y ahora poder disponer de ellas en podcast es todo un lujazo. Dice, sigue así, amigo, que no tienes techo. Bueno, muchísimas gracias, chicos. Y la pregunta, ¿no?, que nos hacen ellos, dice, ¿cuándo te diste cuenta de que la estabas liando, ¿no?, me lo pone entre comillas, liando con inteligencia viajera? ¿Fue antes o después de que supieras que con este proyecto ya podías vivir viajando para siempre? Un abrazo. Bueno, una pregunta también interesante que tengo que pensar ese momento exacto de cuándo fue consciente de todo lo que había pasado, ¿no? Pero igual, Maca, Choco, os responderé personalmente en uno de estos episodios del podcast, como todo lo siguiente. Así que bueno, si tú también tienes algo que preguntarme en ese podcast, por favor ve a iTunes, escribe una reseña y al final déjame tu pregunta. Y yo ya me despido, no hay nada más por hoy, solo recuerda a ser feliz un día más y un abrazo desde Tailandia. Chao, chao.
Comienza ahora mismo tu camino hacia la libertad descargando los materiales y trainings gratuitos en inteligenciaviajera.com/regalo.